juntos, a la par. FM Río 90.9.
Hola, 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 hola para todos. Bienvenidos a Juntos a la Par, edición de este viernes 23 de agosto de 2019. Hoy un programa más especial, un programa ya anunciado de hace días, porque tenemos el placer de recibir en el estudio número 2 de FM Río 90.9 a Jo, intérprete español que hace ya un buen tiempo está en la República Oriental del Uruguay. Bueno, nos visita este músico, compositor y productor. Bienvenido, un placer conocerte, José.
Encantado de estar contigo aquí en tu programa.
Fantástico. Bueno, el placer es nuestro de que estés aquí para contarnos de tu nueva producción discográfica, pero para que nuestra audiencia, ajá, conozca tu trayectoria. ¿Cuántos años tienes, José?
Bueno, más de lo que quisiera. 52 años, aunque no lo siento, la verdad. Supongo que es una segunda juventud, pero yo siempre digo que es como volver a nacer, pero ya sabiendo, ¿no? Un poco, ¿no? Cuando nuestros padres tenían esta edad, como que ya eran viejos, ya habían conseguido las cosas de la vida, y yo no me siento así, me siento como si volviera a empezar, he hecho lo que tenía que hacer en la vida, y ahora es el momento justo para aplicar una palabra mágica que se llama libertad. Libertad de acción, libertad de pensamiento y disfrutar un poco, trabajando duro, pero disfrutar de lo que más me gusta en el mundo, que es hacer música y viajar.
Hacer música y viajar. Sí, porque por ahí estuvimos leyendo que... ¿dónde es que naciste? Por ahí nos contaron que naciste en una de las ciudades más bellas del mundo.
Sí, en este orden soy de Granada, granaíno,
sí,
andaluz y español. Así, mi ciudad es Granada, sí, tienes razón. Bueno, todas las ciudades tienen su encanto y sus cosas mágicas, pero Granada lo tiene todo, tiene esa Sierra Nevada maravillosa, la nieve, el esquí, ¿no? A mí me da miedo, pero tiene su atractivo, tiene la Alhambra, el monumento árabe por excelencia, patrimonio de la humanidad, sí, y tiene el Mediterráneo, que es donde yo vivía. Yo vivía, antes de venirme para este lado del mundo, vivía en un pueblecito de la costa granadina, con la playita ahí delante, muy cerquita, como tenéis vosotros el río.
Como una fuente de inspiración también el lugar.
Sí, el mar siempre es evocador, y lo comentaba con un compañero tuyo, que he tenido la fortuna de pasar con ellos y con él bastante tiempo. Y yo te tengo que confesar que uno de mis sueños ocultos es el mar, lo profundo. Me ha enseñado vuestro barco hundido ese, ¿no? Y se me cae la baba, las ganas de meterme ahí.
Te da curiosidad.
Sí, es una de mis cosas pendientes, el submarinismo y los naufragios y todas esas cosas, ¿no? Así que, bueno, voy un poco descubriendo, y en mi ciudad estaba muy bien, pero me faltaba lo más importante, ¿no? Cuando la vida se convierte en rutina, hay que hacer algo.
Hay que hacer un cambio. ¿Y te costó dejar todo eso tan bello? ¿Y cómo fue que elegiste Uruguay? O estuviste por ahí por Chile también, sí, en Argentina, pero ¿cómo fue que elegiste este país?
Pues mira, las personas tendemos a quedarnos en la zona de confort, algunas por miedo, otras por inseguridad, otras porque se conforman con lo que tienen. Yo nunca he sido conformista, ¿no? Yo tenía una vida muy cómoda, además estaba de gira con bandas que conocéis muy bien aquí, La Unión, La Oreja de Van Gogh, ese tipo de gente, o sea que tenía una vida muy fácil y muy a mi medida. Pero ¿de qué sirve un océano si no tienes esa chispa, esa alegría, ¿no?, de querer compartirlo, de querer vivirlo? ¿De qué sirve todo eso? Me faltaba ese trocito de felicidad que me da moverme. Soy una mente inquieta.
Una mente inquieta. ¿Y la adrenalina qué forma también? Sí, ¿forma parte de todo eso?
Claro, la gente, los que nos estáis escuchando, los que tenéis imagen de los músicos, de los grupos que os gustan, veis el lado amable, ¿no? El lado del artista, ¿no? Luego está el otro, ¿no? El personal, porque cada persona busca su propia felicidad en la vida, ¿no? Y a mí, para mí llegó un momento en que me aburría, era todo ya monótono, ¿no? Y no me producía ninguna sensación estar delante de 50.000 o 60.000 personas en un estadio tocando, había perdido ese brillo. Prefería algo más simple, ¿sabes? Una maleta, una guitarra y subirme en un autobús y descubrir ciudades como la vuestra, que he disfrutado hoy. Y me hace mucho más feliz eso, aunque soy un tipo de familia, casero, de ver películas en el sofá tirado y esas cosas, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero cuando el cuerpo me pide descubrir un poco de aventura y ver mundo,
lo animas y lo haces,
porque la vida
te largas.
Claro, la vida es muy breve, yo lo vendí todo. Yo cuando me vine para este lado del mundo, contestando a tu pregunta por dónde empecé, yo no quería ser el típico músico europeo que viene aquí, saluda, hola, muy buenas, presento un disco y... No, yo me vine con todo, yo lo vendí todo. Esto no es solo una apuesta musical, es una apuesta vital. He venido a este lado del mundo a buscar mi lugar, a recorrerlo sin prisa, disfrutándolo y descubriéndolo y enriqueciéndome lo máximo posible, sin intenciones de volver, salvo que mi hijo, tengo un hijo que también es músico, me necesite, evidentemente es mi mejor canción, mi prioridad. Pero yo intento traérmelo para acá, no que empiece a viajar más joven de lo que lo hice yo. Pero mi intención es quedarme, no sé dónde, busco mi rinconcito en el mundo, pero empecé por Argentina, fui de visita, al final me quedé todo el 2018, porque el país me trató exquisitamente bien. Y cuando tenía canciones para el segundo disco, visité Montevideo y me encantó la ciudad y ahí me refugié. Me encerré como un monje tibetano. Dije, bueno, Ale, hasta el mes que viene, no quiero saber nada del mundo, voy a componer y a crear. Y cuando terminé el disco, ¿por dónde empiezo? Y alguien me habló de Chile, otro país desconocido para mí, como casi todo, ¿no? Y empecé por allí, he estado 30 días, ahora vuelvo porque también me trataron estupendamente bien. Y cuando llegué a Uruguay dije, bueno, ¿y Uruguay qué? No, quiero conocer este país de arriba a abajo, como a mí me gusta conocer las cosas. Y me he embarcado en esta girita, ¿no?
Buenísimo, está sí. Muy bueno. Y si retrocedemos en el tiempo, ¿cómo es que nace tu amor por la música y tu pasión por esa guitarra que llevas contigo?
A ver, yo iba para futbolista. Era muy bueno.
¿Sí?
Y mi padre estaba muy orgulloso porque los padres quieren que los hijos sean futbolistas, deportistas, y las madres que sean dentistas, doctores o abogados o algo así, ¿no?
Yo soy madre y digo que mi hijo sea feliz.
Bueno, sí, bueno, va, pero normalmente se busca la estabilidad,
sí,
¿no? Y las mujeres sois para eso mucho más previsoras y
más centradas.
Las madres son, sí, quizás. Y era bueno, la verdad es que llegué a militar en las categorías del Granada, que ahora está en Primera Nacional en España, así. Pero un día, supongo que se alinearon los planetas, me libré del servicio militar, no sé, de pronto le dije a mi padre, siempre cuento esta anécdota porque supongo que fue un punto de inflexión, le dije a mi padre, papá, quiero una guitarra. Mi padre, tengo que decir que era un luthiers, constructor de guitarra flamenca y clásica, muy conocido en España y en Europa. Paco de Lucía, los grandes concertistas del mundo, tienen guitarras de mi padre. Y yo los veía a todos pasar por casa y por su taller de chiquito, ¿no? Y mi padre además era un flamenco de raza, de flamenco. Yo, sin embargo, no heredé eso, fíjate qué cosa. Se supone que siendo de donde soy, algo tenía que tener, ¿no? Nada. De hecho, la anécdota radica es que un día le pedí una guitarra, mi padre me miró con orgullo y me dijo... Por fin el primogénito.
¿Y él estaba esperando eso?
Sí, pero ¿sí? La sorpresa fue que le pedí una guitarra eléctrica, amiga mía, y le partí el alma, ¿no? Me se enfadó mucho porque era de la vieja escuela. Para él la música, el rock, era música moderna y las guitarras eléctricas eran instrumentos del diablo, cuanto menos, ¿no? Pero me la compró y ahí empecé un poco, ¿no? Me ponía con el tocadisco a aprender los acordes de mis canciones favoritas, ¿no? Sacarlas de los viejos vinilos y aprendí de forma autodidacta, ¿no?
Y ahí arrancó todo.
Ahí arrancó todo. Y me di cuenta que me gustaba, ¿no? Me di cuenta de que me gustaba la guitarra eléctrica y me gustaba... Quería ser un rockero. Sí. ¿Cómo suena eso ahora? Pero quería ser un rockero.
Suena.
Sí.
Suena
sí.
Bien.
Sí, ahí empezó.
Bueno, y antes de seguir charlando, ¿podríamos escuchar algo?
Sí, claro.
Estaría buenísimo.
Claro que sí.
Bueno, cuéntanos si es uno de los temas de Redención o
sí.
Es...
Sí, vale. Sí, es un tema de Redención que se llama Ella apareció. Y bueno, habla de ese momento... maravilloso en que aparece alguien en tu vida que no esperas. Yo en esto, en la canción hablo de una persona, pero lo podemos extrapolar a cualquier sensación de esa que tenemos en un día, de que ha pasado algo especial que no esperábamos, ¿no? Entonces, esta canción habla de ese momento, estás tomando un café tranquilamente, tonteando con el WhatsApp, en tus cosas, en tu mundo, y en ese café aparece alguien que te desborda, que te envalentona, ¿no? Te hace vibrar de pronto. Yo, aunque no lo parezca, soy el hombre más tímido del mundo y me cuesta mucho. Y me cuesta mucho, pero me dio la valentía de levantarme de la mesa y acercarme, ¿no? Y susurrarle, oye, mereces una canción, ¿no? Y bueno, se la escribí.
Buenísimo, la escuchamos.
Ella apareció como esas cosas bonitas que nos esperan y llegan cuando menos lo espera para alegrarte la vida. Ella apareció como una joya entre el carbón, tan brillante y tan bella que le quita las penas a mi ennegrecido corazón. Ella bajó directamente del cielo y le doy gracias a Dios por enviarme lo que yo le pedí en mis rezos. Ella se esculpió como una diosa griega a la que este pobre mortal adoración le rendirá. Mientras ella lo quiera, esta noche me voy a dormir para pensar en ti, también en mis sueños, en tus ojos, tu cara, tus labios, tu pelo y tu cuerpo. Y si un coco tiene que venir porque he sido un niño travieso, espero que seas tú, no me tienes que raptar, yo solito me entrego. Apareciste para resucitarme entre los muertos. Por fin una mujer que merece que la quiera, como yo solo sé hacerlo. Apareciste tú.
Buenísimo, qué bonita canción, qué gracias. Bonita canción. Y está bueno que me hayas contado la historia, sí, de cómo bueno, surgió.
Es así, porque, como te digo, en este caso hablo de una persona, de las muchas que te puedas encontrar en la vida, ¿no? Pero se puede extrapolar a cualquier cosa que nos pueda ocurrir en el trabajo, con la familia, cualquier pasión, ¿no? Que de pronto no la espera y está ahí y te hace... El ser humano a veces peca de cobarde y necesitamos motivaciones todos los días para seguir adelante y alcanzar los sueños, al menos luchar por ellos, ¿no?
Ese es su... Que es así. Bueno, y ahí, ¿cuándo es que te nace empezar a componer? Una cosa es cantar. ¿Siempre interpretaste temas de tu autoría? Sí. ¿O al comienzo no? ¿Siempre fue así?
No, yo nunca he tocado canciones de nadie, salvo en la última etapa que trabajaba de músico mercenario, ¿no? Para otros, ¿no? Pues no sé, Joaquín Sabina, Ismael Serrano, muchos grupos he tocado, ¿no? Y gente muy importante y otras menos. Pero siempre cuento... Yo siempre digo que es como ir al cine y que te ponen eso de basado en una historia real. Eso. Entonces yo le digo a mi hijo, por ejemplo, oye, si algún día preguntan cómo era tu padre el día que yo ya no esté, no le cuentes nada, solo ponle mis canciones y ahí sabrán cómo pensaba, cómo amaba, cómo imaginaba las cosas, cómo vivía la vida, ¿no?
Es un espejo de ti.
Totalmente. Si alguien me quiere conocer realmente bien, aparte de conocerme, escuche mis canciones. Escuchar mis canciones es escuchar un trocito de la vida de José, ¿no? Entonces, ahí expreso lo que pienso, lo que siento, lo que me han dicho. Muchas veces en algunas letras me dicen, es tan real que parece mentira, ¿no? No, pues así, ¿eh? No me gusta tener pelos en la lengua cuando se trata de pensamiento o de sentimiento. Soy bastante transparente en todo, eso tiene ventaja y conveniente, pero prefiero ir siendo transparente aunque te cueste, ¿no? Aunque con todas las consecuencias, ¿no? Y eso se nota en mis canciones. Entonces, y bueno, la primera vez, sí, bueno, fue para conquistar a una chica, qué mejor motivo que ese, ¿no? Con mi guitarra eléctrica, la que me compró mi padre, esa de la que hablábamos antes, era la guapa de la clase y yo era el feote de la clase, así que no tuve muy buenos resultados, de hecho no me hizo ni caso.
¿No la conquistaste con la canción?
No, porque está feo incluso eso No, una mujer no se la conquista con una canción, querida mía. Una mujer hace falta mucho más que todo eso. Pero bueno, yo quería, más que conquistar, llamar su atención, ya saben, ¿no? Hacer algo que seguramente nadie había hecho. Era eso. Lo de menos, con la perspectiva del tiempo, yo me di cuenta enseguida, incluso creo que aquel mismo día no le di demasiada importancia al hecho en sí de que prestara no atención, pero sí, aquel día sentí dos cosas. Que me gustaba estar encima de un escenario. Era la típica fiesta del instituto que acaba y hacemos una fiesta a todos los alumnos y tal, ¿no? De aquello me sirvió para darme cuenta, primero, que me gustaba estar encima de un escenario con mi guitarra o con lo que sea, y que era capaz de componer canciones. Entonces no importaba si eran mejores, peores, y si la línea melódica era la adecuada, pero me di cuenta que salían cosas del corazón.
Y que eso era lo tuyo y era eso lo que quería.
Ahí fue donde me... con el pretexto de llamar la atención de alguien, ahí realmente me di cuenta de lo que quería hacer en la vida. Y entonces, pues desde entonces no he parado, la verdad.
Y hablando de escenarios, ¿cómo fue la primera vez que subiste a un escenario y había un, no sé...
Bueno, en este que te comento...
Un público exagerado.
En este que te comento fue la primera vez y era el público más exigente, porque eran tus compañeros de clase, de instituto, que te ven todo el día estudiando o jugando al fútbol en cosas completamente diferentes. Y de pronto dices, bueno, ¿qué hace José con una guitarra eléctrica en las manos cantando? Y luego ya sí, cuando ya das tu primer... Yo recuerdo mi primer concierto, digamos, oficial. Recuerdo ese, pero el oficial, con mi primera banda, que era una banda de country, de rockabilly, pues tipo Gris, John Travolta, íbamos así, con tupés, con camperas de cuero.
Íbamos a preguntar si siempre tocaste solo o no. Al comienzo pasaste por diferentes bandas.
No, salvo ese show que canté aquella canción, luego ya hubo un periodo, ¿no? Y un buen día me invitaron a un local de ensayo a tomar una cerveza. Mira, tengo unos amigos, canta una chica, su marido toca la batería, no tienen guitarra, vente, bueno, va. Aquella noche creamos Correcaminos, que fue mi primera banda de rock and roll, rockabilly, country, total. Y
¿cómo ahí lo decís? ¿Cómo se siente el rock and roll?
Sí, así. Porque fue igual que el primer show fue el que me di cuenta de lo que era capaz y lo que me gustaba, ahí fue como que ya te lo crees de verdad, ¿no? Entonces empezamos a componer canciones, a cantar, y éramos tan country que ensayábamos en un corral con gallinas, con burros, parecía más country no se podía hacer, con balas de paja, ¿no?
Imposible.
Y ahí grabamos nuestra primera demo en las cassettes antiguas y dimos un montón de shows. Y recuerdo el primer show oficial con una banda de rock and roll, y lo recuerdo porque estaba tan nervioso y tan tenso que en la primera canción, en el primer acorde, la tensión se te va a las muñecas y le di tan fuerte que rompí dos cuerdas de la guitarra. Y fíjate, era mi primer concierto en público serio y toqué todo el concierto con cuatro cuerdas ahí como pude, y no olvidaré nunca, pero fue el más feliz de mi vida.
¡Qué anécdota!
Sí, porque además fue en un mes de diciembre, 28 de diciembre del 86, si no recuerdo mal, y lo recuerdo por esa anécdota, pero también porque éramos una banda ya, éramos tres tipos y una chica cantando como Los Ángeles. Y ahí empezó todo.
Y luego de esa banda, ¿qué ocurrió?
Bueno, pues vas avanzando, vas conociendo más gente, sigues componiendo canciones y me profesionalicé. Y una discográfica quiso que montáramos una banda más de pop. Y dejé el rockabilly y el rock and roll por una banda de pop que estaba de moda. Y con esa banda grabamos dos LPs. Un LP, un disco grande, de vinilo, y ahí empezamos a hacer giras con gente importante de la época, Amistades Peligrosas, Recuerdo, Los Secretos, Nacha Post, todos los que sonaban en España, ¿no? Y empezamos a sentir que ya era importante lo que estábamos haciendo, ¿no? Era pop rock, y bueno, y seguíamos componiendo ahí, ¿no?
Y la gente lo consumía, todo
eso. Sí, ¿no? Además tuvimos cierto éxito y editamos ese LP. Pero era una autoría compartida con el cantante Antonio, que también era familia mía, éramos primos. Y no duró mucho, supongo que por los egos y esas cosas, ¿no?, que pasan siempre, y porque la discográfica al final, bueno, por una serie de cosas internas, yo decidí irme y montar mi propia banda, mi imagen y semejanza. Y creé Malditos los Celos, una super banda, con 8 personas en el escenario, coros de chicas, teclado, viento. y ahí componía yo solo. Era una especie de dictador positivo, ¿no? Y ahí hacía lo que quería.
¿Y de qué año estamos hablando?
Estamos hablando ya de los 90, 91, 92, sí. Ahí editamos dos LPs completos y también hicimos, ahí fue donde ya pude compartir escenario con gente como los Rodríguez, como el Calamaro más tarde, como bueno, fue una locura con Joaquín Sabina, con un montón de grupos y de bandas importantes, de artistas importantes. Y bueno, duró lo que duró, duró eso, dos discos, un par de giras y luego hice mi primer CD cuando ya empezaba a entrar el CD, a sustituir al vinilo. Ahí hice mi primer disco en solitario, que con la perspectiva del tiempo, cuando pienso en él, digo, mira, fíjate, al final he terminado también en solitario. Y edité un disco con 15 canciones y bueno, también hice cosas importantes como experimento, ¿no? Y luego llegó la banda de rock and roll, de rock potente por excelencia, que éramos tres tíos a lo Green Day, americanos totales, vestíamos con camisas naranjas de Guantánamo, imagínate, todo eso ahí, pero batimos el récord de show en un año, fueron la banda española que más show dio. Prácticamente todos los días, incluso había días que tocamos dos veces en dos ciudades diferentes, te imaginas.
¡Qué locura!
¡Qué locura!
¿Y cómo se llamaba la banda?
Hombre Solo, oh. Así. Y duró también, de ese duró tiempo, sacamos cuatro CDs, fue la banda con la que más tiempo...
Ahí ya estábamos en la época del CD, ¿verdad?
Sí, ahí sí, ya era CD. Sí. Y bueno, ya está, y eso duró hasta 2010. Desde el 2002, 2003, hasta 2010, tocando sin parar, creando discos y todo eso, ¿no? Y bueno, llegué hasta ahí. Y a partir de ahí, pues, recuerdo Tipos con Suerte, una banda que duró un año, ganamos un talent show en España y nos hicimos bastante populares y llegamos a grabar también un CD. Pero duró eso, duró lo que tenía que durar, ¿no? Y ahí ya como que me cansé un poco, necesitaba respirar hasta el día que dejé...
Tipos con Suerte fue sí. En solitario también.
Sí, fue. En el fue 2011. Un trío que hicimos. ¿Trio? Fíjate lo curioso que es la vida, ¿no? Estábamos tocando con Hombres Solos. Y la noche que estábamos tocando con Hombres Solos, se creó Tipos con Suerte como grupo paralelo, ¿no? Decíamos, bueno, Hombres Solos es la parte potente, distorsionada, ¿no? ¿Por qué no creamos una banda paralela en plan acústico, con trabajo, guitarra acústica, tranquilita?
Los mismos integrantes.
Sí.
Sí.
Y lo hicimos. Y grabamos unas canciones que tenía en mente, esas que no encajaban con la otra banda, y las presentamos a un talent show. En España lo ganamos y dijimos, joder, ¿y ahora qué hacemos? ¿No seguimos para adelante con esta historia o no? Pero tocábamos, mis dos músicos tocaban con gente muy importante, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, gente, y sus compromisos no permitían que pudiéramos hacer giras. Y yo, pues, como que me aburrí y me paré ahí, ¿no? Y ya fue ahí donde dije, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? Bueno, nos quedamos en el 2011.
Venga.
Y si querés tomar un poquito de agua.
No,
y nosotros vamos,
tú me tendrás que decir.
Te vamos a invitar.
¡Cállate! ¡Cállate!
No, te vamos a invitar a que sigas cantando. Porque claro, vamos a... Sí. En vivo, música en vivo, en Juntos a la Par, aquí en el aire de FM Río 90.9. Pero antes de interpretarnos la canción, nos contás una breve reseña de cómo la creaste.
Bueno, esta canción también está en el disco Redención. Habla de ese momento en que nos gustaría soltarlo todo por la boca, ¿no? Lo que nos callamos, lo que nos reprimimos, sin pensar en las consecuencias. Ese estado en que lo tienes que soltar todo, ¿no? Pero que al final, por respeto, por miedo, por lo que sea, te terminas callando, ¿no? Es cuando las palabras se convierten en sapos y culebras, que es como se llama. Esta canción, la verdad es que me retrata bastante bien. Sí que es un autorretrato. Siempre he presumido de ser una buena persona. Que pasará por este mundo como si no hubiera estado nunca aquí. Es mentira eso de que en la vida todo se perdona. Sobre todo si te han hecho sufrir tanto como a mí. He puesto música a las tragicomedias que el destino me ha puesto. Terapias de duchas frías, para un loco que intenta ser feliz. Es verdad eso de que nadie me recordará cuando haya muerto, sobre todo si te han hecho sonreír tampoco como a mí. No puedo dormir, maldito seas insomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. Nunca he sabido retener a las mujeres que me han amado, probablemente por no saber quererlas. Sin quererlo, una a una las perdí. Es mentira eso de mejor solo que mal acompañado, sobre todo si te han dejado tan solo como a mí. No puedo dormir, maldito seas insomnio, que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. No puedo dormir.
Qué bueno, y qué letra que tiene la canción.
Sí, bueno, salen del alma.
Salen del alma, tienen ese contenido que como que, ¿verdad?, se expande. Bueno, vamos a... Cuéntanos cómo es un día normal tuyo. Un día normal tuyo.
Anarquía controlada, yo qué sé, es muy loco. Procuro...
¿Que un día no sea igual a otro?
Sí, procuro controlarlo todo. ¿Dónde voy a ir? ¿De qué manera voy a ir? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Todas esas cosas. Pero es imposible, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y al final me dejo llevar un poco por el viento, ¿no? Cuando preparo, por ejemplo, un día de promoción, hablo con vosotros, quedo en los horarios, pero luego, bueno, puede pasar cualquier cosa. Sobre todo, son sitios que no conozco la primera vez y voy a la aventura, ¿no? Voy midiendo las distancias, voy conociendo... Soy de la vieja escuela. Me gusta... no mirar el Google Map y memorizar las calles y preguntar a la gente, y así sé dónde estoy, voy memorizando, voy aprendiendo, ¿no?
¿Y cómo fue hoy tu día?
Ah, pues mira...
¿A qué hora saliste de la capital?
No, bueno, he estado como base de operaciones para Colonia, para Carmelo y para Nueva Palmira. Me quedé en Carmelo como punto intermedio, porque las distancias son cortas de un lado para otro. Y bueno, pues nada, te levantas como todo el mundo, apegadito a la sábana. Ay, qué calentito estoy, que no me quiero levantar, eso no me lo quita nadie, pero tengo que ir. Y a mí me cuesta muy poco. Me cuesta al principio, pero enseguida digo, que voy a otra ciudad que no conozco, a conocer gente nueva, y ya me levanto motivado. Y hoy, por ejemplo, bueno, me he venido para acá, he atendido a tus compañeros en un par de medios, la comunitaria y la televisión local. Y luego aquí contigo, ¿no? Y he tenido hoy oportunidad, hoy ha sido un día tranquilo porque he tenido oportunidad de callejear por Nueva Palmira, por disfrutar el río, hacer fotitos, en fin, ha habido tiempo de reflexión y de componer, porque mientras te esperaba iba componiendo ahí una letrita nueva con una melodía nueva y ha sido un día muy agradable.
¿Qué te gustó de nuestra ciudad?
Pues el silencio, sí, porque hay autos, hay gente, pero... Por ejemplo, esta mañana paseaba con un compañero, con Nano, y digo, qué tío, qué callado está todo, qué tranquilidad, qué paz. y luego esa atmósfera que solo un río puede dar. El mar es diferente, pero el río, la quietud, el silencio, la atmósfera, es muy, muy agradable, ¿no? Entonces, he disfrutado todo eso. Y luego la gente es muy amable, porque venga, ¿quién será el gallego loco este con la guitarra todo el día dando vueltas por las calles? Y todo el mundo me ha atendido muy bien. Y la gente, cuando me escuchaba preguntar por el acento, enseguida he entablado un montón de conversaciones con señores, con señoras, con todo el mundo, contándoles la aventura y qué haces en nuestra ciudad. Y eso es lo bonito, eso es lo que a mí me gusta.
Eso es lo bonito del contenido de un día, ¿verdad?
Claro, este ha sido así. Mañana, por ejemplo, voy a Colonia, voy a un festival solidario, a una paellada que hacen para un hospital, y voy a compartir el día y probablemente disfrutaré esa fiesta que he descubierto, que desconocía, ¿no? La fiesta de la nostalgia, esta fantástica que tenéis en el país, ¿no? Así que intento disfrutar del ambiente y de la gente, claro que sí. Nunca se sabe, también lo pensaba, nunca sabe. Yo sigo buscando mi lugar en el mundo y nunca se sabe dónde puede estar. De momento no lo he encontrado, puede ser cualquier lugar de los que visito.
Cualquier rinconcito. ¿A quién admiras del ambiente musical actual? Del tiempo que estás en nuestro país, por ejemplo, ¿has tenido la oportunidad de escuchar variados géneros o algo que decís, bueno, me encanta este estilo?
Todavía no he tenido oportunidad de profundizar, pero sí voy conociendo cosas. Sí que sé que las bandas, sobre todo, mezclan mucho, ¿no? Mezclan el folclore con el rock, este tipo de cosas, que es algo característico de vuestro país. Pero bueno, voy pasando por los medios, voy escuchando bandas, a veces me cruzan algunos programas con alguna. Hoy he estado con una cantante local, Inés, ¿puede ser?
Inés Menciones.
Sí, efectivamente, he tenido oportunidad de conocerla. Porque nos hemos puesto a hablar y la presentadora del programa se ha dado cuenta de, joder, pero si es que parecéis gemelos, sentís lo mismo y tal, ¿no? Y he tenido oportunidad de compartir con ella un buen momento y ver su ilusión por lo que está haciendo, esas canciones que van naciendo y cómo le alegra que la gente la vaya siguiendo, ¿no? Así que sí. Eso, de eso se trata un poco. Entonces voy conociendo sobre el camino. En breve empezaré a dar show y invitaré a músicos que voy conociendo para hacer un cruce musical de cultura o algo parecido. No vamos a descubrir nada, solo vamos a disfrutarlo, sin más.
Bueno, y hablemos un poco de esta nueva producción discográfica. Ajá. Redención, que es uno de los motivos de la gira. Sí. ¿Y qué proceso? ¿Cuánto tiempo hace que venís trabajando en ese trabajo? Porque es todo un proceso, primero lo imaginamos, después, entre tantas canciones escritas, lo difícil que es seleccionar, desde el punto de vista que vos escribís, que son canciones que son todo sentimiento.
Sí. Sí.
Es muy difícil la selección.
Sí, porque todas son, es como preguntarle a unos padres cuál es tu hijo favorito, ¿no? A lo mejor lo tienen, pero no lo van a decir, ¿no? Yo no sé. Forman parte de mi vida y aunque cuente historias a veces no dramáticas, pero yo la vida para mí es una historia, es una canción tragicómica. Entonces intento aprender de todo eso. Redención. Cuando llegué aquí, tengo que decir, porque Redención tiene sentido hablando del disco anterior. El disco que grabé cuando me presenté en Argentina se llama La Reina de los Quilombos, son 15 canciones también. Está muy presente y hago muchas canciones de él también. Está muy vivo todavía. Y cuando planteé Redención, a ver, el que hace canciones siempre. Estoy aquí hablando contigo, estoy en la calle, ya te he contado, y voy imaginando y digo, cuando llegue al estudio voy a grabar esto, voy a grabar lo otro. Y ahí, por ejemplo, he estado un ratito con la guitarra frente al río, es súper evocador, es imposible resistirse a que el río te evoque. Y cuando escribí La Reina de los Quilombos, escribí un montón de historias que me habían ocurrido en muy poco tiempo, porque soy un tipo bastante intenso en todo, en el trabajo, en los sentimientos, en los pensamientos, no me dejo nada, ni me gusta que me den palmaditas en la espalda, me gusta que la gente sea franca conmigo, igual que yo, y eso lo demuestro en las canciones, digo las cosas muy, muy directamente, ¿no? Y cuando ya tenía un buen puñado de canciones, estaba haciendo promoción en Argentina, casi una por día, una locura, y show y todo, decidí, bueno, tengo un montón de ideas, pero como no pare, no voy a poder grabar el disco nuevo, y las canciones para mí son cosas que se enquistan en el alma y llega un momento en que tengo que soltarlas, porque como no las suelte, no estoy tranquilo, no sé vivir. Así que dejé Argentina y me mudé a Montevideo.
Son canciones para vivir las tuyas.
Sí, las mías están vividas, desde luego. Todo lo que te estoy contando y todo lo que estoy cantando lo he sentido, lo he vivido, y así va a seguir siempre, porque es mi manera de entender la vida, es mi terapia personal. Me encerré en Montevideo y empecé a poner claro lo que quería componer. Llegué a grabar 30 canciones y a la hora de hacer un disco, aunque la industria siempre te aconseja que más de 10 no.
¿Cuántas canciones tiene Redención?
Yo pienso que hay que llenar los discos, son 15 temas. 15 temas. Hay pop, hay rock, incluso hay una cumbia, porque pasé mucho tiempo viviendo en Santa Fe, en el folclore argentino y esas cosas. Y también hay un bolero, y hay un poco de todo. Hay country, en fin, muy en mi línea, ¿no? Y hay un poco, pues eso, contando historias de la vida. Historias. Me centro más en los sentimientos porque es lo que me apetece ahora. En otra etapa de mi vida he hablado de política, he hablado de religión, he hablado de otras cosas, ¿no? Más abstractas quizás, pero lo que me motiva es hablar de las cosas que pienso y que siento y que digo, ¿no? Y redención, ¿por qué? ¿Por qué? Porque redimirse es perdonarse. Es decir, las personas tenemos la mala costumbre de que ciertos recuerdos, momentos, se nos enquistan, se nos convierten en cadenas. Los llevamos con nosotros sin darnos cuenta y no nos permiten avanzar hacia otras cosas. Yo siempre pienso que lo mejor está por venir, en lo profesional, en lo personal, pero tenemos la mala costumbre de que esos malos recuerdos, esas malas sensaciones nos den miedo, nos creen miedo y nos creen cadenas. Y a mí me pasa lo mismo con mis canciones y mi historia. Yo siempre digo que una historia deja de ser historia cuando se convierte en canción y ya la puedes compartir con los demás. Es como una liberación. Entonces al principio le iba a poner liberación al disco. Probablemente algún día, ahora me está
Te quedaron 15 canciones afuera.
Claro.
Estaría
bonito que el próximo disco se llame Liberación, por ejemplo. Tomo nota. Pero se llamó Redención porque pensé, voy a perdonarme a mí mismo, porque si yo no me perdono a mí mismo, no puedo continuar, no puedo estar siempre, ¿no? Voy a partir de cero en este disco, voy a crear canciones liberadas, perdonadas, con nuevas sensaciones, nuevos momentos, ¿no? Que me hagan sentir que sigo hacia adelante, sigo avanzando y no voy mirando con el rabo del ojo las viejas historias del pasado. No. Partimos de cero en todo. Y por eso se llama así, ¿no? No lo tomé por el aspecto religioso, aunque redención es una palabra eminentemente religiosa, pero sí en el aspecto de perdonarme a mí mismo para continuar adelante, ¿no?
Y antes de continuar adelante con más, porque queremos saber absolutamente todo, sí, queremos seguir escuchando tu música.
Claro que sí. Vamos a ver.
Bueno, por a ejemplo, ver qué canción vas a elegir, sí, y por qué fue que la compusiste.
Se llama, yo creo que el título lo digo todo, se llama Tengo que sacarte de mi cabeza. Tengo que sacarte de mi cabeza, absorberte como a la espuma en una lata de cerveza. Tengo que sacarte de mi cabeza, arrancarte la raíz que ha brotado en mi pedacito de tierra. En cualquier momento la voy a perder. Y aunque seas mi razón y mi locura, eres mucho más de lo que puedo enloquecer. Para recuperar la cordura, tengo la absoluta certeza de que debo de sacarte de mi cabeza. Tengo que sacarte de mi cabeza, sofocarte como un fuego provocado que arde dentro y que me quema.
Tengo que sacarte de mi cabeza, extirparte a vida o muerte, porque me dueles, me dueles, me dueles y me enferma. En cualquier instante me va a reventar. Y aunque seas mi camino y dirección, eres mucho más de lo que puedo andar. Para no perder la orientación, tengo la absoluta certeza de que debo de sacarte de mi cabeza. Cualquier día estos de la quedarás. Y aunque no sientas lo que yo siento, ya no me la devolverás. Y a partir de ese momento tendré la absoluta certeza que ya no seré capaz de sacarte de mi cabeza. Ya no podré sacarte nunca, nunca, nunca más de mi cabeza. Ya no sabré sacarte nunca de mi cabeza.
Muy bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, y así vamos conociendo algunos de los temas de Redención, la última producción discográfica de Jo, diminutivo y nombre artístico de José. Mm-hmm. Bueno, y por ahí estuve leyendo que, bueno, el disco, no solamente cantás, usas la guitarra, sino todo lo que tiene que ver a lo que es la producción, todo lo que suena, estuviste ahí tú.
Sí, porque una de las cosas que decidí cuando di este paso, antes te hablaba de la palabra libertad, y es en todos los sentidos: libertad personal, de movimiento, libertad de pensamiento y libertad de creación. Y ya pasé esa fase de que manager, disquera, productores me dijeran lo que tengo que hacer con mi música y con mi vida, ¿no? Vamos, que no descarto que si una productora con mucha plata que me ayude a llegar a lo más alto y codearme con la Jet Set y con la Champions League de la música me ficha, no voy a decir que no, está claro, ¿no? Pero ahora estoy en esa libertad. Y a la hora de componer, yo creo que nadie va a entender como yo
lo que quieres transmitir.
Claro, y la canción, las canciones de Jo, mis canciones suenan a mí. El que profundiza en ella y el que se para a escuchar los discos y se acostumbra, aparte de identificarse más o menos, se da cuenta de que hay una personalidad detrás, entiendo. Y eso solo se puede dar en un estudio, ¿no? Y yo cuando me meto a grabar, me meto con el corazón. Me encierro y lo dejo todo ahí. Y procuro que cada canción tenga mi personalidad y su propia personalidad. Entonces, si tengo que meter unas trompetas como en novelas mexicanas, como un mariachi, lo hago. Si tengo que hacer un bolero con ritmo y cadencia de bolero, lo hago. Si tengo que meter guitarra eléctrica distorsionada, acústica, lo hago también. O flamenca o guitarra criolla, da igual. El caso es que cada canción esté vestida de la manera adecuada, ¿no? Y nadie va a entender eso mejor que yo.
¿Tú tienes tu propia productora?
Sí, tengo una productora, mi propio estudio de grabación, modesto, humilde. Y la verdad es que tengo que decir que me siento muy orgulloso de escuchar mis canciones en los medios, antes, después de grandes producciones, de grandes artistas que se han gastado miles y miles de millones y la plata y para hacer cosas. Y me siento muy orgulloso de que mis canciones humildes y sencillas, pero grabadas con mucho, mucho amor y mucho cariño, estén ahí sonando y suenan bien. Y la verdad es que me hace continuar, es una motivación añadida. Yo necesito muy poco pa motivarme, pero me siento bien porque es una forma de saber, de sentir que el trabajo que estoy haciendo merece la pena, ¿no?
Sí, claro, merece siempre la pena. Claro. Eso que hacemos con el corazón, claro, que sale de claro, la cosa, siempre merece la pena.
Es que cuando
pena.
Se le pone pasión a algo, yo, la música, tú, tu radio, cualquiera que nos está escuchando en sus hobbies, en sus pasiones de la vida, ahí vamos a echar el resto, ahí es cuando somos nosotros mismos, ¿no?
Sí, es así. Bueno, ¿y qué es lo complicado en un proceso, en el proceso de grabación? ¿Qué es lo que hay de complicado?
Bueno, lo complicado
Porque todo eso lleva un gran proceso atrás, porque después vemos bonito el CD, lo escuchamos, cada sonido, es eso lo que queríamos, pero atrás hay algo.
A ver, nunca estás contento del todo. ¿No? Yo tengo un sueño, voy a confesarlo ahora. Yo tengo un sueño que es poder algún día grabar con una filarmónica, ¿no? Con una orquesta de verdad, y que lo hacen muchos artistas cuando ya hay mucha plata y mucha producción, para ver cómo mis canciones sonarían con los violines, con algunas tienen, pero de una forma puntual. Yo creo que engordarían, que llamamos nosotros, se harían muy grandes, ¿no? Aunque solo fuera para escucharlo yo, para darme ese placer, ¿no? Sentado en un sofá tomando un café, una cerveza. Pero bueno, lo conseguiré, ¿no? Mientras tanto, pues, bueno, voy. El proceso puede ser muy rápido, puede ser muy lento, como todo en la vida. Yo he creado canciones durmiendo. Me he levantado, he hecho café y tenía la letra totalmente dibujada en la cabeza y la melodía en el alma y he puesto a grabar. Y luego ya le vas dando el tinte, el matiz.
¿Siempre las tenés en tu cabeza? ¿O tenés algún papelito o alguna lucecita, algún borrador?
Nacen dentro, pero yo soy de la vieja escuela. Yo prefiero pedir un bolígrafo, siempre llevo un bolígrafo conmigo y anoto aquí en cualquier lugar. Antes que grabarla en el celular, aunque también, ¿no? Por ejemplo, esta misma tarde estaba ahí, no podía, y estaba en una canción que tengo entre manos que me está pidiendo a gritos nacer ya, y me estoy resistiendo porque tampoco estoy de gira y tengo que volver a Montevideo, pero lo primero que voy a hacer cuando vuelva es crearla, y ya tengo la melodía dibujada. Yo cuando empiezo a producir una canción ya la tengo dibujada dentro, luego ya le das el matiz, los arreglos, ese tipo de cosas. Pero yo también aprendí con el transcurso del tiempo que no hay que complicarse demasiado la vida, ¿no? No por meter muchos instrumentos y muchas cosas, las canciones van a quedar mejor. Yo lo llamo la belleza de la simpleza. Y me pasa igual con las personas. Yo prefiero gente sencilla y humilde, que sea ella, que no vaya intentando demostrar nada con grandilocuencia. Eso me llama mucho más la atención que alguien que va intentando convencerme de algo, ¿no?
Yo coincido en lo que es medio de prensa. A veces yo tengo una radio online en mi casa y que funciona las 24 horas y es una consola chiquita y un micrófono y el ordenador y no hace falta más. Y después, pasión, mucha pasión.
Pero eso, lo que agradecen, estoy totalmente convencido, porque hablando contigo lo noto, lo que se agradece es tu pasión, la pasión que pones cuando hablas, cuando te expresas. Seguro que en tu radio la selección musical es lo que la gente que te está escuchando te agradece y te distingue del resto. Si hacemos lo que hace todo el mundo para intentar impresionar a alguien, a la gente, intentar ponernos por encima, fracasamos. Y yo no quiero eso. Yo no estoy aquí para intentar rivalizar con ningún músico, ni estoy aquí para intentar convencer a los medios de que soy muy bueno y tengo mucho talento. No, todo lo contrario. Soy un tipo normal que disfruta de lo que hace en la vida, y si me dan la oportunidad, por ejemplo aquí contigo en tu programa, de compartirlo con la gente que nos escucha, con eso me vale. No hay más, ¿sale?
Hijo, ¿qué has tenido que...? Por lo que cuentas, como 30 años de trayectoria, ¿no? Desde tus comienzos hasta ahora, o más.
Sí.
¿Y qué has tenido que sacrificar? Porque el ser músico es algo sacrificado. A veces, alguna actuación en una fecha en especial, en algún...
No, la vida. O sea, todos tenemos nuestra gloria. Para mí es mi gloria y mi condena. Porque ya de entrada decir que eres músico como que sí, está bien, pero que no desde el punto de vista emocional, por ejemplo con las parejas y todo eso, de entrada decir músico es inestabilidad, no me puedo fiar de ellos, no somos personas,
bohemios.
Sí, pero también lo es un abogado, un doctor, o da igual, cada uno entiende la vida a su manera. Yo no soy ningún bohemio. Yo soy un tipo con los pies muy bien plantados en el suelo, pero no quiero perder por nada del mundo mi parte soñadora, porque si no sigo soñando en cumplir mis propios sueños, no valgo nada.
No serías tú.
No sería yo. Entonces, me gustan las dos facetas. Me gusta la faceta tranquila, familiar, disfrutar de las cosas sencillas de la vida, pero cuando me apetezca viajar y moverme y conocer otros lugares, también poder hacerlo, tener la libertad de hacerlo y compartirlo con las personas que estén a mi lado y las personas que quiero, ¿no? O que me quieran, ¿no? Entonces, es una gloria, porque es algo bonito, ¿eh? Ponerle música a la vida es bonito. Eso es así, porque para muchas personas la música que escuchan en tu programa, en cualquier otro, les pueden alegrar el día, les pueden cambiar ese momento, ¿no? Les pueden cambiar el estado de ánimo y mejorarle un poquito la vida, ¿no? Entonces yo lo utilizo simplemente y disfruto, intento disfrutar de ello, aunque sé que es muy complicado y he sacrificado plata, me he arruinado muchas veces, he sacrificado relaciones muy buenas, porque al final siempre aparece el chantaje emocional, ese de tienes que elegir o yo o la música.
Y ahí eso, dejarías de ser tú.
Yo te voy a decir, yo te voy a ser sincero, yo por mucho que en este caso ame a alguien o ame un trabajo, yo no puedo dejar de ser yo, porque poner a alguien en esa tesitura es ya demostrar que no se ama como se debe.
Y que se es egoísta.
Es muy egoísta. Entonces, más bonito disfrutar algo tan bonito, ¿no? Y bueno, pues como te digo, tiene su parte muy bonita porque conoce a gente maravillosa por el camino y se crean historias fantásticas que pueden durar más o pueden durar menos. En el trabajo también generan muchos contactos, conoce a gente de los medios. Yo soy hombre de radio y televisión, entonces sé cómo funciona todo esto y lo disfruto igualmente. En cualquiera de los planos vitales, siempre lo bueno es superior a lo malo que te pueda pasar. Y si me conoce alguien y no sabe llevar mi lado sensible, mi lado musical, no merece la pena, sinceramente, ni profesionalmente ni personalmente.
Estuve leyendo por ahí esa frase que estaba en tu biografía, que me gustó y la puse. Encaminado a descubrir que el mundo es tan solo el camino por donde transitar en la vida.
Sí, he descubierto que lo importante es el camino en sí, no el destino. Yo no sé dónde voy a acabar con toda esta historia. Yo desde que, bueno, estoy contando mi... Mucha gente se la toma como aventura. Esto es una aventura. Lo de loco gallego, me lo dicen continuamente, pero no se trata de eso. Hoy he conocido a esa pareja que se fue a Alaska, que seguro que conoces perfectamente. He podido conocerlos en el puerto. Hemos estado contándonos nuestra historia vital. Y se trata de eso. En un momento de la vida es hacer algo. No tiene por qué ser viajar, sino hacer eso que pensamos demasiado de tiempo y no podemos morirnos con la sensación de no haberlo intentado, al menos, sea lo que sea. Entonces, yo quiero caminar, no sé hasta dónde, busco mi lugar en el mundo, que supongo que será ese donde quiero morirme, supongo, no sé, el lugar donde hice, aquí me quedo ya, ¿sabes? No sé dónde está, hoy lo pensaba también, ¿no? Mientras caminaba por la ciudad, ¿no? ¿Dónde llegaré? ¿Qué es lo que haré? ¿En qué país acabaré?
¿Nunca pensás en cómo te ves dentro de
sí.
algunos años lejanos?
Sí, me veo sentado en el porche, no sé si llamáis el porche aquí, a la terracita delantera en una casita frente al mar, tranquilamente tomándome un café, acariciando a mi gato, que soy de gato.
Y con tu guitarra.
Y componiendo canciones. ¿Solo o acompañado? Espero que bien acompañado. Pero sí, me imagino sí. ¿Dónde? Todavía no lo sé. Pero lo tengo claro. Lo tengo claro que me voy a morir siendo así. Sincero conmigo mismo.
Bueno, y ya de a poco vamos llegando al final. Pero antes queremos escuchar otra canción. No, todavía no. Es 9:05 recién.
Ah, bueno.
Pero vamos a seguir escuchando algunos temas al final de mis preguntas. Pero tenemos más para hablar. Bueno, no te preocupes. Vale. Vamos a escuchar uno o dos temas de la producción discográfica, y porque después tenemos que hablar de cómo sigue después de estás en Nueva Palmira, cómo sigue tu año 2019, dónde pensás tener alguna actuación, presentar Redención, sí, y demás.
Genial.
Sí, vale, vamos a escuchar otro tema y cuéntanos por qué.
¿Pero quieres acústico? ¿Un acústico?
Sí, sí.
Venga, va.
Vamos.
Bueno, vamos a... Os voy a contar esta historia que me ocurrió en Argentina y que es título del primer álbum, La Reina de los Quilombos. Que bueno, que el quilombo es una cosa muy argentina, pero vais a reconocer muchas frases y muchas palabras aquí. Además, me he enterado que Gardel era uruguayo, así que no se lo digo a ningún argentino, no os preocupéis. Ya me diste razones de sobra para olvidarte y no hablarte jamás. Y aún así yo corrí a tu lado
como un gato encelado me crucé todo el mar. En cada beso que supo alfajor se quedó el amargor de la hierba en el mate. Y en cada palabra vos eras mala leche, aunque a dulce de leche sonase. Y aprendí que un hombre bueno y confiado debe estar muy solo, muy desesperado, para dejar que le rompan las pelotas, soportar tu frialdad y no morir congelado. Y aprendí que por mucha paciencia no hay suficiente para soportarte. Ni con dos doctorados en psicología yo sabría cómo llevarte. Dale y que otro pibe te aguante. Algún cable se te debió cruzar porque no te llegaba el agua al tanque. Y preferí dar la patada al tablero y alejarme de ti para no electrocutarme. Te gustaba como te chamullaba, decías que yo era tu sarasa favorito. Y en realidad vos pensaba, pobre pibe, qué boludo, el español no se da cuenta que está hecho un pelotudo. Y aprendí que un hombre bueno y confiado debe estar muy solo, muy desesperado, para dejar que le rompan las pelotas, soportar tu frialdad y no morir congelado. Mi querida reina de los quilombos, que Dios te bendiga o el diablo te haga arder. A una mina como tú, un caballero como yo, le agradece sus desprecios con los besos que otra mina daré. Mi querida reina de los quilombos, ahora me las pico y me las tomo. Permíteme decirte que a pesar de todo fue divertido, y espero haber sido el mejor de tus quilombos. Ya.
Bien, bien, muy bien. Felicitaciones.
Gracias, Juan. Gracias.
Bueno, y después para cerrar vamos a escuchar otra. No te vas a ir sin otra canción.
Yo estoy aquí para lo que quieras.
Bárbaro, escucha.
Dime.
¿Cómo sigue tu año? Quedan algunos meses ahí para finalizar el 2019. ¿Vas a seguir recorriendo diferentes ciudades del departamento de Colonia o vuelves a la capital?
No, ahora estoy en plena fase de investigación, como los exploradores del siglo XIX, investigando, visitando medios de todo el país. Inició esta gira antes de irme a Chile, que estaré otros 30 días, probablemente en octubre. Y bueno, empecé en Atlántida y en Montevideo, y ahí voy para arriba por este lado, ¿no? Por el lado del Plata. Y bueno, he estado en Colonia, en Carmelo, hoy aquí, mañana estaré en Colonia de nuevo, en ese
festival solidario.
Efectivamente, celebraré la noche de la nostalgia, esa que he descubierto tan maravillosa, uruguaya. Sí. Y luego tiro para el norte, tengo previsto pasar por Fray Ventos, por Mercedes, por Paysandú, Salto, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Melo, Rocha, muchas cosas. Y como una primera fase, ¿vale? Cuando yo empiezo a girar por un país, voy a muerte, como decimos nosotros, voy a reconocerlo y a conocerlo lo máximo posible. Sean ciudades pequeñas, comunas, ciudades grandes, me da igual.
A eso iba, que has elegido nuestra ciudad, que es una ciudad pequeña.
No, pero maravillosa.
Y para nosotros es un verdadero placer que hayas elegido Nueva Palmira, porque a veces muchos pues la saltean, o hasta Carmelo, y está buenísimo eso.
No, porque yo no distingo por la calidad, por el tamaño, por la fama, por los medios. Yo trato a todo el mundo igual, porque yo quiero que todo el mundo me trate a mí de la misma manera, ¿no? Porque me sale del corazón, entonces doy la misma importancia a un medio local que a una gran cadena de radio o de televisión. De hecho, si yo tengo pactado contigo una fecha aquí y me llama una gran cadena nacional, le voy a decir que no, porque voy a venir a verte. Me explico, nunca he cambiado eso, ¿no? Porque es mi manera de sentir, mi manera de entender de una forma diferente, hacer una gira y conocer los lugares donde voy y callejearlos, como hoy aquí en Nueva Palmira, que me parece, aparte el nombre me parece genial, es precioso, ¿no? Y nada, pues me voy con esa alegría, porque sabe una cosa, lo bonito de ir es volver, es haber estado ahí. Y yo me alegro, ¿no? Porque cuando ya voy pasando por ciudades que voy, bueno, por ejemplo, cuando vine en Navidad, pasé tiempo en Paysandú, en Fray Bentos, en Punta del Este, y cuando vuelvo a los sitios y digo, ah, aquí estuve, aquí está la tienda esta, y aquí está, conozco esta calle, ¿sabes? Y voy memorizando eso y eso me encanta. Así que la idea de venir aquí es volver, muy pronto, claro.
Y ojalá sea, y ojalá podamos verte en algún escenario, en algún lugar, para que puedas estar presentando este trabajo que tiene unos temas tan bonitos.
No, si hace falta me subo ahí al barco hundido, con la guitarra y no sé, lo que sea.
Sería novedoso.
Sí, grabar un videoclip.
Sería, sí. Bueno, son todas ideas.
Son todas ideas. Sí. No, lo bonito, como te digo, de ir a los lugares es conocer a las personas y las ciudades y poder volver. Y yo siempre voy con esa intención. Yo nunca paso de largo. Jo nunca pasa de largo. Cuando va a un lugar es consciente de que tarde o temprano va a volver a pisarlo, ¿no? Así que espero que sí.
Bueno, ojalá así sea. Antes de despedirnos, ahora sí, otra canción y regresamos para despedirnos de esta nota tan rica, con tanto contenido, conociendo a este artista español que hace un buen tiempo está en nuestra querida República Oriental del Uruguay y presentando esta producción discográfica Redención. Escuchamos otro de sus temas.
Bueno, vamos a hacer una canción que tiene un tema muy actual, con el que ya casi mucha gente no sabe vivir, que es el WhatsApp, querido mío, que nos van a implantar en el cerebro pronto. Esta canción se llama No lo escribas ni lo grabes, dímelo, porque las cosas importantes hay que decirlas siempre a la cara, no por WhatsApp. No lo escribas ni lo grabes, dímelo. Deja que salgan las palabras con tu voz. No perdamos más el tiempo, aprovecha este momento para demostrarme si es amor o no. No lo escribas ni lo grabes, dímelo. No me borres más mensajes, sé valiente y suéltalo. Cada letra arrepentida escribe dudas en mi vida y desconfío de los te quieros que salen de tu corazón. Con lo fácil que sería el mirarnos a los ojos y decirnos esas cosas cara a cara y sin temor. Con lo fácil que sería confesar los sentimientos sonriendo boca a boca, beso a beso, cuerpo a cuerpo. Déjate de tonterías, ven a verme, oiré yo. No lo escribas ni lo grabes, dímelo. Y si no puedes hacerlo, entonces olvídalo, que yo miraré para otro lado y poco a poco sabré olvidarte. Y si tú quieres, siempre puedes bloquearme.
Bueno, ¿qué tema actual? El WhatsApp.
Sí, a mí en mi tierra decimos, me da mucho coraje, tenés que estar esperando a que termines de escribir, a que termines de grabar un audio para decirme las cosas. A ver, la tecnología es muy bonita y todo es maravilloso, pero es como que perdemos la mitad de la vida.
Sí,
perdemos
la mitad del tiempo a veces esperando a las personas que están juntas y no se acercan a las personas que están
lejos. Nos estamos volviendo tontos y no podemos permitir que la tecnología nos quite lo más importante, que es ser humano, ¿no? Y las a ver, al menos lo más importante llámame, me lo dices, quedamos, tomamos un café, sea bueno, sea malo, ¿no? Y luego el resto sí, mándamelo por WhatsApp, pero no dejemos de mirarnos a los ojos y a decirnos las cosas, ¿no? Es un poco...
esa la idea.
Claro, porque nos vamos a convertir en robots. ¿Para qué queremos crear robots si al final vamos a ser nosotros, ¿no? Anda que cuando... yo siempre pienso que cuando nos implanten los celulares en la muñeca, vamos a ir todos por la calle así, ya nadie se va a mirar a los ojos ni se va a decir las cosas.
Ya andan por la calle así.
Tú imagínatelo, sí. Todo el mundo así hablando como tontos. No, no, dímelo, ni lo escribas ni lo grabes, dímelo directamente y ya está. Eso es un poco la canción.
Bueno, y... Navidad y Año Nuevo, lejos de tu hijo, por ejemplo.
Sí, bueno, lo llevamos bien. Es mi segunda Navidad en verano. Un poco raro la primera. De hecho, la pasé aquí, la pasé en Uruguay. Me vine a Punta del Este a perderme ahí frente al mar un rato. Y bueno, no sé cómo será. La verdad, si te quieres que te diga la verdad, soy un tipo de Navidad, me encanta la Navidad en familia, con amigos, soy de lucecitas de colores, de árboles, de... me encanta, ya sé que es un invento y todas estas cosas, pero yo la disfruto mucho, es una época del año que me encanta, y no sé, este año, igual que el anterior lo pasé solo, y este ya veremos si estoy aquí, probablemente sí, o en qué país estaré, no lo sé. No me puedo aventurar, me gustaría, pero lo que sí sé es que será con música en algún lugar y a lo mejor en algún show o alguna cosa. Algo haré, ¿no? Ya que ya llevo casi 2 años en este lado del mundo, supongo que habrá un rinconcito para mí, ¿no? Al calor de una buena conversación, de unos tragos, de...
Decías tú que te han recibido muy bien y que te sientes muy cómodo, y es por eso el tiempo que llevas en nuestro país. Si no, con tu forma de ser ya hubieses elegido indagar por otro lado.
Sí, tanto que ayer me dijeron, me describieron de una manera que me encantó. Me dijeron, jo, el cantautor uruguayo que parece español. Me dijeron, y me encantó porque... de todos los países que he visitado hasta ahora, donde más cómodo me siento cómodo en todos, porque todo el mundo me ha tratado con mucho respeto y cariño, pero quizás por mi carácter, se acerca mucho al carácter uruguayo, ¿no? Somos sociables, pero como que miramos para adentro, muy intimistas, ¿no? Yo os veo así, ¿no? Muy a vuestra bola, como decimos, ¿no? Uruguay es el centro del mundo y el resto como que está ahí, ¿no? Alguien tenía que haber algo y está el resto del mundo, lo importante es Uruguay. Y de forma... personal, intuyo eso, ¿no? En vuestra manera de ser, miráis mucho para adentro. Y a mí me pasa eso también, entonces me siento muy cómodo, ¿no? Y yo ahora mismo estoy en Montevideo y aunque lo más emocionante que hago la mayoría de los días, ya que me preguntabas, ¿cómo un día dejo en Montevideo? Aparte de grabar y trabajar con mis clientes en España, lo más emocionante que hago a lo mejor es ir al supermercado, allá, ¿no? Y digo, ostras, tengo que levantarme del computador que se me salen los ojos y uso el supermercado como excusa para poder dar un paseo y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora no, porque ahora estoy de gira y estoy todo el día en movimiento, ¿no? Pero me identifico mucho con la forma de ser, la que intuyo del uruguayo, así que estoy bastante cómodo.
¿Eres feliz, Jo? ¿Eres feliz?
Del todo no.
¿No?
Estoy en ello.
Estás en busca.
Me faltan cosas, evidentemente, ¿no? Me faltan cosas que son muy importantes para mí en la vida. Pero estoy... sí, a lo mejor todo esto es una gran excusa. A lo mejor mi música es mi terapia, es la que me llena los vacíos. Y también la que me sirve para comunicarme con el mundo y decirle, estoy aquí, existo, ¿no? Necesito un poco de atención como un niño pequeño. Pero sí, como todo el mundo, tengo mis vacíos, mis cosas que llenar. Y probablemente sea una excusa todo esto para buscar, para encontrar lo que necesito. Y no sé en qué lugar ni de qué manera, pero del todo no soy feliz, aunque intento ser feliz todos los días, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero bueno... nadie tiene la felicidad completa, nadie la tiene. Cada uno tiene además su propia medida de la felicidad, ¿no? A mí me hace feliz mi guitarra, me aporta lo que necesito para respirar, para seguir adelante. Me siento un tipo afortunado por poder mostrar mi música a los que nos están escuchando. Me siento afortunado por eso y eso es mi motivación actual para seguir adelante.
¿Una palabra que te identifique? Una sola.
Uf,
muy difícil.
Es complicado ser perseverante, quizás. No, sí, creo que soy... En mi tierra decimos cabezón, pero no sé si aquí se entiende. El cabezón es el que dale y dale y dale y dale otra vez, sí, cabezón, sí. Cabezón. Soy perseverante, sí, no me rindo. Cuando otra persona lo daría todo por perdido, yo sigo ahí. Dicen que dicen que de los malos momentos es donde más se aprende, ¿no? Cuando en momentos de crisis se agudiza el ingenio, tienes que ser más inteligente de lo normal para salir adelante, ¿no? Y a todos nos pasan cosas todos los días. Yo en esta aventura ya me han pasado algunas que cualquiera diría, joder, yo hubiera tirado la toalla hace mucho, pero a mí me hace más fuerte. Lo que no te mata te hace más fuerte.
Te fortalece.
Sí, me fortalece y confío más en mí mismo y estoy más seguro de lo que quiero. Tengo muy claro lo que quiero en la vida, en lo personal y en lo profesional. Y como al hilo de lo que me preguntabas, todavía me falta... Voy al 50%, 60%.
Vas en el camino.
Pero estoy en ello para cumplir, espero, el 100% de felicidad rotunda, esa que dice. Quizás cuando consiga eso será cuando ya haya encontrado mi lugar en el mundo y diga, ya me puedo morir tranquilo.
Acá me quedo. Tal cual. Sí. Bueno, Jo, que no solo hace música, es su forma de vivir y sí, de sentir. Ahí lo resumimos. Sí. El agradecimiento enorme por tu visita, gracias por formar parte de este programa de viernes. Nada. Y bueno, y todos los éxitos, porque no se decía suerte, se decía éxitos, todos los éxitos, sí, en la vida y en lo profesional.
Pues nada, muchísimas gracias, te lo hago extensivo con tu pasión, la radio, y a todos los que estáis escuchando, agradeceros que estéis ahí. Os invito a escucharme en mis redes sociales, a compartir conmigo esta aventura y a escuchar las canciones, que seguro que hay alguna historia con la que os sentí identificado, así que muy agradecido.
¿Dónde te encontramos en las redes sociales?
J.O. de ¿sí? José, Álbum Redención, por ejemplo, y estoy en Facebook, en Instagram, en el canal YouTube, en Twitter, y ahí voy publicando diariamente todo lo que voy haciendo de la manera más rápida y eficaz, ¿no? Que son muchísimas cosas, porque muchas veces pienso, ahora llego al hotel y vamos a cenar, a dormir, a descansar. No, amigos míos, quedan 3 horas de redes sociales para ponerlo todo al día, pero me encanta lo de la tecnología que hablábamos. Yo soy muy tecnológico, me gusta investigarlo todo, saberlo todo. No tengo el tiempo que quisiera, pero me gusta actualizarlo porque yo entiendo esto como un viaje vital. Y si tú sientes que la gente te acompaña en el viaje, es mucho más placentero que hacerlo solo. Yo no me siento solo, porque hay mucha gente pendiente de mí. Y gente que me pregunta, ¿y dónde estás hoy? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué ves? Cuéntanos, ¿no? Y bueno, hoy voy a iniciar una serie de vídeos donde voy contando las cosas que me cuenta la gente del lugar. Ya me han contado hoy lo de los 33 y los portugueses.
Los 33 orientales.
Donde desembarcaron. Entonces, ¿ves? Eso es lo bonito. No solo se trata de música y de canciones. Se trata de contar la historia de los sitios que voy visitando un poco, ¿no? Y me encanta.
Es como conocerlos más en profundidad.
Claro, porque todo cobra sentido. ¿Cómo vas a entender un lugar si no conoces su historia? ¿Cómo vas a conocer a una persona si no conoces su historia? Es imposible, ¿no? Entonces de eso se trata.
De eso se trata. Jo, muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, y ahí pasaba Jo por nuestros estudios, este cantante español con una amplia trayectoria. Y bueno, nos estuvo presentando y cantando en vivo temas de Redención, su última producción discográfica.